Estamos escuchando al padre César, el cura rockero, en esta canción que le hizo al Papa Francisco. Y vos sabés, Eduardo, que una de las imágenes más impactantes para mí, creo que van a estar durante toda esta semana, sobre todo el próximo domingo, que es Pascua, y es un día en que aquellos que profesamos la fe católica estamos acostumbrados a reunirnos en familia, a abrazarnos, a compartir el pan. Y hoy, por ejemplo, fue la bendición, ayer domingo fue, por ejemplo, la bendición de los ramos, y hasta el Papa Francisco dio una misa en una iglesia vacía. Por eso pensamos en hablar con vos, César. ¿Cómo estás? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone te saludan, porque además vos también hiciste una bendición simbólica a través de las redes.
¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va ahí a los dos? Ahí al amigo Eduardo también.
Todo bien, padre César, ídolo de multitudes. Escúchame.
Ayer una chica me hacía una nota y me decía, porque te quiere todo el mundo. Y yo, mirá, me acuerdo Juan Pablo II cuando le decían, te quiere todo el mundo, y decía, no todo el mundo me quiere.
No, bueno, pero vos sos un personaje muy especial dentro de lo que es la fe y el catolicismo y la iglesia, sobre todo. Tan especial, Graciela, que yo te digo que cuando yo salí a la calle con el padre César, no podés caminar ni 5 metros porque te paran todo el tiempo. Te paran para saludarlo, lo paran para pedirle un consejo, te paran para pedir un autógrafo. Es increíble el padre César. ¿Cómo es eso, César?
Y ahora peor, Eduardo, porque ahora me paran más por todo lo que voy debiendo.
Te podés juntar con Walter Donado, el actor, y hacemos así como un club de deudores.
Bueno, yo quiero decir a la gente que no lo conoce, que debe ser muy poquita a esta altura de circunstancias, que el padre César tiene una banda de rock and roll tremenda que se llama Los Pecadores, y él compone las canciones, hace los arreglos, toca los teclados, canta los temas. Contame cómo empezó eso, César.
Bueno, cuando yo, la música arranca conmigo desde muy chiquitito, ¿no? Uh-huh. Yo era muy chiquito y me acuerdo que agarraba una pila y la pila la usaba de micrófono y me ponía a cantar en reuniones familiares. Yo era chiquito y agarraba el micrófono y cantaba cosas así de Palito Ortega, de Mariana Walsh. La música siempre irrumpió de una manera muy linda dentro mío, en mi vida. Y a medida que fui creciendo, ya en la adolescencia temprana, lo que me conmovió profundamente fue todo lo que es la filosofía del rock, para lo que yo podía entender ahí cuando era pibe, ¿no? Y bueno, ahí fue que empecé a conectar mucho con León Gieco, Sui Generis, con Yes, con Emerson, Lake and Palmer, Beatles, obviamente, los Rollings, y bueno, y así, a nivel internacional y nacional, que es como para el lugar donde fue rumbleando mi vida. Y siempre quería aprender un instrumento, y mi vieja me decía que no, porque como era muy vago para el colegio, entonces me aburría mucho, la verdad.
¿Y nunca, César, se te produjo, o nadie te dijo, no podés ser sacerdote y cantante de rock? ¿No se pueden esas dos cosas?
Y hay, a veces, lo que pasa es que, viste, sí, hay gente que le ha pasado eso, porque, pero también lo entiendo, porque hay una educación que se recibe generalmente, viste, que o sos esto o sos lo otro, ¿viste? Y la verdad que como hay un estereotipo armado de lo que tiene que ser un sacerdote, ¿viste? Sacerdote tiene que estar en la parroquia, dar la misa, los grupos de jóvenes, los grupos de la gente grande, o los comedores, o todo el laburo con... Y este hace canciones, ¿viste? Entonces... claro que no es fácil para mucha gente, para otra gente está bueno y es novedoso, pero lo fundamental, Graciela, es que para mí es bárbaro hacer esto, ¿viste? Sí. Porque la verdad que mi vocación no tiene nada que ver con lo que la gente espere de mí, sino con lo que yo espero de mí lo que Dios espera de mí, que es mucho más importante.
A mí lo que siempre me gustó de vos, César, desde que te conozco, y ahora voy a contar cómo nos conocimos vos y yo, es que vos sos un cura que patea la calle. Sos un tipo que no está ahí en una iglesia y espera que las cosas sucedan. Vos vas, atendés, vas a consolar a los enfermos, hacer los bautismos en las casas. Sos una persona muy solidaria. ¿Siempre te gustó patear la calle?
Y bueno, acá estoy con el kinesiólogo ahora de tanto patear la calle.
Sí. La verdad es que siempre me gustó mucho la calle. Ya de chiquitito... no sé, la calle para mí es como otro hogar que tengo, ¿no? Uh-huh. Yo sin ser un chico de la calle, como hoy lamentablemente y hace muchos años vemos a tantos pibitos y pibas, la calle para mí, no sé, es como mi escuela, ¿viste? Es como el lugar en donde se aprenden eso del tango, ¿viste? Aprendí filosofía, dados timbas y la poesía cruel, ¿no?
Claro.
La calle como a vos, Eduardo, también en lo que te conozco, digamos, ¿no? Es como que de la calle aprendés todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Y también aprendés a moverte en lugares donde poder hacer, en la calle hay mucho para hacer el bien. En la calle te encontrás con la viejita, con el pibe, con la piba, con el laburante, con el vago, está todo ahí, ¿no?
Claro.
Y aparte porque en mi adolescencia, y cuando era pibe, existía lo que era el bar, ¿viste? El bar a donde vos ibas y estabas con la gente más grande y te aconsejaban bien, y donde vos tenías un lugar de referencia, no eras un, ¿cómo poder decirlo? No eras un alguien como abandónico, como puede pasar hoy, donde no hay referentes en ningún lugar para, ¿no?
Claro.
Hoy por ahí los referentes que puede haber a veces en un barrio son los que te pasan el papelito de la palopa.
Y en ese... callejerear, digamos, que con el que están hablando, a vos te ha tocado estar muy cerca de, como decías, de las personas más humildes, de gente que necesita, y también de famosos que te han acompañado inclusive en muchos recitales, porque vamos a aclarar que el padre César está en la misa y también está en la procesión, y ha dado muchos recitales. Vos sos amigo de Pity Álvarez, que está preso, acusado de asesinato, y hasta que empezó la cuarentena solías visitarlo en el penal de Seiza. Sos de esos sacerdotes, además de tu relación con Pity Álvarez, que van a las cárceles, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, bueno, obviamente lo voy a ver a él generalmente cada 10 días o una vez por semana. Alguna vez pasan 15 días, pero nunca más que eso. Pero sí, me veo con él, también veo otra gente ahí adentro, ¿no? Porque a medida que vas yendo te vas como familiarizando también con un montón de historias, de situaciones. Y la verdad que cada vez que salgo agradezco profundamente la libertad, ¿no? Porque por ahí si hay gente que está escuchando en este momento que ha estado privada de la libertad, o que ha tenido, tiene algún familiar o algún amigo y ha ido a verlo, saben lo que estoy diciendo, que es tremendo el quedarte ahí, ¿no? El quedarte, que a tal hora te cierran la puerta de tu celda y ahí te quedas o solo o con dos compañeros o con tres o con unos cuantos, ¿no? Que me parece que eso me ha... me ha ayudado a leer otra cosa de la vida que todavía no había empezado a leer, ¿no? No es que ya la leí, sino que es un libro que voy leyendo de a poquito, La cárcel.
César, vos tenés realmente amigos y conocidos en todos los estamentos sociales, y eso me consta. Desde el Pity Álvarez, como decía Graciela, hasta un señor que se llama Jorge Bergoglio y que está en el Vaticano.
Sí, pero poca bola con ese, ¿viste?
Contanos, por favor, contanos cómo, de dónde viene tu relación con el Papa.
Bueno, él fue obispo mío durante casi 20 años, 18 años, digámosle. Y yo estaba en una parroquia, año 95, en donde el cura pobre no entendía mucho de lo que yo hacía, ¿viste? Que hacía música y todo. Y la verdad que lo que el cura necesitaba era otra clase de cura al lado de él, ¿viste? No sé, un enfermero, yo qué sé. Y la verdad que cuando empezó el primer tiroteo, ¿viste? Como nunca me gustó darle el tiro de gracia a nadie, me fui de ahí. Y un obispo me dijo, mirá, vos no te podés cambiar por sí solo, tenés que esperar que el obispo te lo diga. Digo, mirá, yo no te vine a pedir permiso, yo te quiero decir que yo ya me fui de ahí. Y ahí me mandan con el cardenal Quarracino, que era el cardenal en esa época, y él me iba a Bergoglio. Y cuando lo conozco, lo primero que él me dice es, lamento conocerte en esta situación, ¿no? Ya me pareció un señor ahí. Y me preguntó cuál era mi tema, y le dije, mire, mi tema es que yo soy una persona que tengo un papel en blanco y necesito ponerle letra, y hay un pentagrama y necesito ponerle música. Y la verdad que estoy en un lugar en donde, donde me parece que no es bueno ni para mí ni para la otra persona, menos para la gente. Y me dijo, bueno, dame 2 días y, pero apoyo lo tuyo. Así, al toque, me dijo. Y a los 2 días, bueno, me dijo, ¿a dónde querés ir? Fui acá a la parroquia en la que sigo estando, Sacratísimo Corazón de Jesús, en Villaluro. Hace ya 24 años que estoy ahí. Y verdaderamente, toda la vida fue una persona que me allanó el camino para que yo pueda desplegar lo que Dios había puesto dentro mío, que es esto, ¿no? Así que yo no sé si me dio el ok de todo como para decir, este loco me lo saco de encima con esto y espero un problema. pero sí, verdaderamente, para mí verdaderamente es un padre, es lo que yo noto de Eloy. Eloy es como un padre, un hermano de la humanidad, ¿viste? Es alguien para mí que no vivió al pedo. Ahí está la mejor definición que hago del Papa, ¿viste? Es otro que pateó la calle, Eduardo. Es otro que no se quedó metido adentro de la Biblia, ¿viste? La Biblia se abrió y salió a la calle con la Biblia.
¿Sí? Justamente lo que yo te iba a preguntar es que vos mencionaste a Quarracino, que es quien te deriva a Francisco, que en ese momento era Jorge Bergoglio. Sí. Y eran dos posturas, dos formas de ver la religión, la vida, de tener totalmente distintas las de Quarracino y Bergoglio. Eran dos como los dos opuestos, ¿no? Para vos debe haber sido también fuerte, y también fuerte que Bergoglio te haya apoyado desde el primer momento.
Sí, yo creo que, mira, yo creo que dos cosas. Cuando a mí me ordenan sacerdote, yo tuve una charla con Quarracino. Y en la charla le dije a él que yo no quería que después ellos tuvieran una sorpresa conmigo. Y que yo me ordenaba, pero la música venía conmigo. Y me dijo que le parecía bien Quarracino, ¿eh? De hecho, cuando me ordenan, la ordenación tiene distintos ritos. En uno te ungen las manos, esas manos con las que después vos vas a consagrar, a bendecir. Y mientras me ungía las manos, Quarracino me decía, no te olvides de la gente, gordo, como hablaba él, ¿no? Y después, en otro de los ritos, me dice, bueno, pero no te olvides de Bach, por favor. O sea, que él a su estilo también compartía la cosa. Era como hijo de otra cultura. Yo creo que sé que le hizo mal entre comillas, mal a Quarracino. Que estamos como muy acostumbrados a gente que cuando habla nos mienta, ¿viste? Y él te decía lo que pensaba. Podía no gustarte, pero... Y yo en la vida, hoy elijo, mira, sea del mambo que sea, la persona,
Por eso tengo un sentimiento lindo ponerle con Eve de Bonafini, porque te dice lo que piensa. No es un hipócrita que anda dando vueltas ni merodeando con lo que te tienen que decir.
Claro.
Desde ese lado, y por otro lado también ya era un hombre grande, una persona de otra cultura, con otra cabeza, ¿viste? Pero que a su vez te cuentan también los curas que en el Concilio Vaticano y todo eso en el año 60 y pico, el tipo era de avanzada para la época. Y después no sé qué le pasó, habrá apagado la radio, ¿viste? Y la vida continuó, que es lo que uno tiene que tratar de que no le pase en la vida, ¿no?
Sí.
Pero también no nos olvidemos que el que descubre a Bergoglio es Guarrachino.
Claro.
Guarrachino cuando está acá en Buenos Aires, es más, yo canté en la ordenación episcopal de Bergoglio. Yo fui era seminarista ahí y canté en la catedral, me acuerdo, en esa celebración, que lo ordenan obispo a él y a Monseñor Rossi.
¿Pero no cantaste un rock?
No, ahí canté una cosa más litúrgica y todo, porque no daba la situación para el momento, ¿no? Mm. Pero, y Guarrachino, esto me lo comentaron, otro cura que les dijo, conocí en Córdoba un cura que es un santo, y se lo trajo para Buenos Aires, y ahí lo hace obispo él. Así que vos fijate que aún por ahí, siendo por ahí como su manera de ser, cosas que por ahí dijo que yo tampoco comparto, obviamente, pero él nos regaló de alguna manera este hombre que hoy es el que preside la iglesia en el mundo entero, ¿no?
Claro.
Yo he aprendido, perdón Eduardo,
sí.
Yo Graciela y Eduardo, a los dos, ¿no? Yo he aprendido y voy aprendiendo a lo largo de la vida de rescatar de cada ser humano lo mejor que me puede dar, ¿no? Y lo que no, bueno, lo dejé, viste, como cuando haces el café, quedar en el filtro, ¿viste?
Sí.
Pero lo más rico te lo terminás tomando del café cuando lo pasas por el filtro.
Sí, claro, ¿no? Porque en realidad Guarrachino, más allá de la fe y de su cargo en la iglesia, fue cuestionado justamente por su papel en la dictadura, por los organismos de derechos humanos, eso hay que decirlo también, ¿no?
Claro. Sí, o sea, vuelvo a repetirte, cuando estoy hablando así, no estoy diciendo que la persona fue impoluta, yo no estoy hablando de eso. Lo que justamente digo es que trato de rescatar la otra parte también. Porque por otro lado, vos fíjate, fue cuestionado, como bien decís, pero por otro lado no nos pone alguien de obispo que ayudó a un montón de gente en esa época, ¿no?
Totalmente. Escúchame, César, vamos a ir a las noticias, vos nos vas a esperar un ratito y tenemos un montón de preguntas más para hacerte.
Dale.
Porque igual lo que te queremos preguntar también, entre tantas cosas, es acerca de la canción que compusiste, Quiero un Papa Latinoamericano, que fue en ese momento un
visionario.
Hit, ¿no? Un visionario, claro. Así que
un vidente.
No te vayas, que ya volvemos, César.
Dale.